Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiota.
Volver palabras las emociones, embellecerlas de otros, interpretar para multiplicar los sentidos. Sofía Gala nos entrega las suyas hoy en Superficie de Teatro.
Sofía Gala Castiglione, me acuerdo de hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, estar hablando con vos de algunas de tus lecturas filosóficas, eran. Y, cosa que no me extrañaba, tus comentarios tenían un buen dosaje de lucidez. Y quería preguntarte, ¿vos qué haces con esas lecturas, no? ¿Para qué te sirven esas lecturas? ¿Las usás para actuar?
Mira, a mí, yo soy una gran lectora desde que soy muy chica, muy chica. Empecé a leer a los 5 años, aprendí a leer y a escribir a los 5, y a partir de ahí empecé leyendo muchos libros, me gustaba mucho el terror cuando era chica. Sí. La primera novela que leí fue así larga, fue Rayuela, que me la recomendó una profesora de primaria. Y hasta los 25, 26 leí todo el tiempo. Viste que a medida que uno va creciendo, a mí particularmente me cuesta más leer. O sea, antes me comía, no sé, 5 libros por mes, y ahora me leo 2 en un año. Claro. Pero tengo libros de cabecera, libros que tengo y que he leído hace mucho tiempo, de filósofos que me gustan, y también de mucho de poetas, de Baudelaire, de Rimbaud y qué sé yo. Y lo que me gusta es, me gusta volver todo el tiempo. Me gusta mucho leer en voz alta. Creo que en eso me puede ayudar en cuanto a la actuación. Y creo que también lo que ayuda mucho la lectura es al lenguaje. Los libros están escritos de maneras maravillosas. La buena utilización de las palabras, embellecer lo que estás diciendo. Particularmente a mí me gustan mucho los llamados poetas malditos, ¿no? Que en realidad empieza con este pequeño grupo de Verlaine, pero llega para mí hasta desde Pizarnik, Ian Curtis, Edgar Allan Poe antes. Digo, me encanta cómo utilizan las palabras para hablar del dolor o de las cosas que en general a uno le cuestan hablar y son feas de decir, y las convierten en algo bello. Y creo que me agarro un poco de ahí, y en general leo mucho en voz alta, leo a mis amigos. Ahora, hace poco hice un audiocuento que va a salir, de Aurora Venturini, y me gusta mucho interpretar lo que leo. Nunca leo así leyendo, ¿viste? O sea, siempre que agarro algo me sale naturalmente interpretarlo. Entonces también son ejercicios de interpretación que hago todo el tiempo. Y sí tengo mis libros de cabecera, esto que te decía, a los que vuelvo todo el tiempo y a los que ya me los sé de memoria, y tienen cosas fundamentales en las que yo creo, ¿viste? En las que yo pienso. Son como una guía emocional.
¿Qué buscas en esa vuelta, en esa relectura? ¿Algún estado, alguna contención, alguna idea?
Sí, un estado, y también, viste que los escritores o la música el artista que a uno lo interpele en algún punto tiene esa capacidad de hablar de las cosas que a uno le pasan. Me encanta volver a encontrar a alguien contando mi historia sin conocerme, ¿entendés? Claro. Contando mis emociones. Me parecen tan hermosas las maneras en que las cuentan, que cada vez que quiero volver esa emoción, vuelvo por ahí. Porque escuchar a Baudelaire hablando de algo, que hay un poema de él que me encanta, que se llama La una de la madrugada, que habla de él cuando vuelve a la noche a su trabajo, y por fin la noche, por fin se apaga la mitad de la humanidad, se apagan las luces, ya no ves tantas caras humanas. algo que a mí me pasa y que si lo hablas naturalmente no está bueno. Tiene que ver también un poco con una determinada fobia y una necesidad grande de soledad. Y la manera que él tiene de expresarlo a veces por ahí cuando me pesa, lo que siento, leerlo me lo aliviana un montón. Yo creo que tiene que ver con eso, es como una catarsis también, ¿entendés? Poder escuchar tus pensamientos embellecidos por la palabra de otro.
Decime, querida Sofía Gala Castiglione, me gustaron dos cosas que que me interesaría desplegar. Esta enunciación que haces, que la lectura necesita de tu actriz, de tu actor, como si uno cuando lee interpreta lo que lee.
Total, yo no puedo no hacerlo, me encanta leer y soy la lectora de mi grupo de compañeros de la vida. No sé si la lectura lo necesita, pero sí lo necesito yo. Es imposible no leer algo y no involucrarme y interpretarlo, ¿entendés? Porque me lo pide lo que lo estoy leyendo, porque no puedo, porque también, digo, la interpretación es raro, lo siento, claro. Lo que leo lo voy sintiendo, entonces es imposible que no salga modificada mi voz o mis intenciones o mis emociones y se convierta en algún punto en algo interpretado, ¿no?
Y a la vez eso tiene como un doble filo, ¿no? Una doble dirección, porque también vos interpretándolo, digamos, estás multiplicando los sentidos del texto y las formas del texto.
Y es que eso es lo increíble de la lectura, de la música y del arte en general. Más allá de, creo, a mí lo que me encanta del arte en algún punto, que te lo digo con un ejemplo musical, que vos sabés que a mí me va bien hablar a partir de la música.
Ya lo sé, mira.
Cuando escuchás una canción, ¿no? Y viene alguien y te dice, no, porque en esta canción Paul McCartney quiso decir, no. Cuando vos escuchás una canción, la canción es tuya.
Claro.
Y lo que te pasa a vos y lo que significa para vos es igual de importante que lo que significó para, no sé, Paul McCartney cuando le escribió. No sé, o sea, la canción, cuando algo se muestra. Y también creo que eso es lo fuerte de ser artista en algún punto, ¿no? Cuando vos mostrás algo, te deja de pertenecer. Y el que lo recibe va a decidir de qué se trata. Por más que, y puede haber miles de significados como miles de seres que lo reciban. Y todos son igual de importantes. Ahí van las millones de interpretaciones. Sí, por supuesto, yo tengo mi manera de interpretar un pensamiento de algo que leo o lo que sea. Y como yo lo siento, es como es. Igual que cuando lo lees vos y cuenta tu historia. Y cuando lo lee el que lo escribió y cuenta la historia de él. O sea, creo que en ese sentido es totalmente subjetiva el arte y eso es lo hermoso. No importa el porqué es lo que te pasa a vos.
Más allá de la relación que tenés con la literatura y con la música, tenés en las artes más visuales, digamos, ¿tenés una relación así del mismo tipo o no te afecta tanto?
Sí, me encanta el arte visual, pero supongo que he tenido, el arte visual es algo más difícil de encontrar, ¿no? Digo, en mi caso, excepto algo que puedas tener en tu casa, bueno, tengo muchos libros, me gustan mucho fotógrafos y sí, me gustan artistas en particular y movimientos artísticos. Para ver, una obra de arte, por ahí ya es más difícil, ¿no? Te tenés que ir a un museo para ver y poder apreciarla en grande y poder, digo, es más difícil para mí llegar, porque a la llegada por ahí en un libro o en algo más chico no se dimensiona como cuando ves un cuadro o una obra original en donde la vas a ver. Entonces yo creo que por eso, al ser mucho más accesible la música y los libros y qué sé yo, tengo un involucre más personal con eso.
Pero ¿Y el cine, las películas y eso?
El cine me encanta.
También
me vuelve
tenés
loca.
Una relación. Uh-huh.
Sí, me vuelve loca. Mis papás son dos grandes, mi papá era un gran fanático del cine y mi mamá también. Y veo, me hicieron ver películas desde que tengo memoria, colecciono películas desde que soy muy chica. Primero VHS, después DVDs. Tengo mucha cantidad en mi casa y soy una gran fanática del cine. Me encanta.
¿Vos pensás que se puede aprender a actuar?
Para mí, lo más hermoso de lo que hacemos, de las artes, del arte, es que para mí querer no es poder. O sea, en todas las otras profesiones, ¿no? Vos querés ser médico, estudiás, aprendés, sos médico. Creo que hay algo en el arte que no se puede aprender, que lo tenés o no lo tenés. Uno puede aprender técnica, o sea, digo, vos podés ser el mejor guitarrista del mundo, tener toda la técnica del planeta, tenerla, ¿no? O sea, perfecta. Pero hay algo más que tiene el artista cuando sube al escenario, ¿no? Uno se da cuenta cuando es espectador o oyente o lo que sea, algo más que tiene el artista que para mí eso es algo que no se puede aprender. Y eso me gusta. Digo, ¿todos pueden hacer arte? Sí. Ahora, no para mí, todos pueden conmover. Y no creo que ni siquiera saber o aprender, o sea, saber y aprender te puede dar técnica, te pueden dar herramientas, pero hay algo que tenés que tener, alguna emocionalidad, alguna transparencia. No sabría cómo explicarlo, qué es eso, pero... Me pasa con los artistas que me encantan, que me pasa algo más, ¿entendés? O sea, que solo ver la buena técnica o el estudio. Para mí, esto del arte que te digo y que a mí realmente me gusta que sea así, que no todo el mundo...
Sí, que no se puede aprender, que no se puede... Sí, te gusta no, que no
claro,
se puede aprender.
Puedes aprender técnica, puedes aprender cosas, sí. Pero hay algo que no puedes aprender. Y ese egoísmo que tiene el arte, a mí particularmente me gusta que suceda. Viste, ahora con la computadora todos pueden hacer música, con el internet todos pueden escribir. Y la verdad es que no pueden todos hacer música y escribir. Sí, todos pueden hacer música, pero el 90% de la música es una porquería. Y es así. Y el 90% de todo es una porquería para mí. Incluso de lo que es popular y de lo que se considera que está bueno. A mí, porque soy una conchuda que no me gusta nada. Lo que está buenísimo y que supera todo, ¿entendés? La posibilidad de la técnica, del aprendizaje, de que es así. Me parece que son esas cosas que hacen que el arte también sea más que un trabajo, una vocación, es algo que está... que es difícil de entender o que no tiene explicación.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Sofía Gala.
¿Cómo resolvés esa tensión que hay entre el trabajo artístico y la otra parte del trabajo, ¿no? La otra parte del trabajo que es más trabajo. Me refiero a tratar de encajar en un plan y en un discurso que siempre es del otro, ¿no? Porque un poco las actrices y los actores tenemos ese objetivo y muchas veces esa desgracia que tenemos que hacer.
Contar la historia del otro.
Claro, del discurso del otro hacer el discurso propio.
Mira, cuando elijo un personaje, porque esto que vos decís, yo aún, no sé si alguna vez me pasará, pero no me siento cerca, no me siento actriz multifacética, no soy actriz, pintora, cantante, directora de fotografía, soy intérprete, es lo que sé hacer. Me gusta que me digan lo que tengo que hacer y hacerlo. Entonces, cuando vos actuás y ponele, arrancás una película, ¿no? Tenés el guión, vos realmente no vas a saber qué va a suceder al final, ¿no? Puedes tener un guión buenísimo y la película puede ser una mierda, puedes tener un guión de mierda y la película puede estar buenísima. Entonces, lo único que podés saber vos cuando agarrás algo para hacer es tu personaje. Tu personaje es el que vos, de toda esa historia, podés manejar. Entonces, lo que yo busco cuando elijo algo es si lo que este personaje va a vivir, yo lo quiero atravesar. Porque a mí me pasa que cuando interpreto, por ahí porque soy autodidacta, porque no tengo un método claro de actuación, para mí hacer determinado papel es atravesar la emocionalidad y la vida de esa persona que me toca hacer. Y eso es lo que yo busco cuando elijo un trabajo o un personaje. Bueno, esta vida, este cuento, ¿no? Esta voz de esta persona que no soy yo, estos sentimientos que tiene este personaje, los quiero atravesar, quiero que me sucedan, quiero vivir la experiencia de que me pase eso. Y trabajo a partir de ahí. Entonces, siempre que agarro un personaje, en general estoy encariñada. O sea, digo, el personaje que quiero hacer es un personaje que quiero interpretar. No sé si podría interpretar un personaje que no quiera, ¿entendés? O,
claro.
O dar un discurso real sobre algo que no estoy de acuerdo. Más allá de que, por ahí sí, bajando línea, digo, por decirlo de alguna manera. Pero es muy difícil hacer un personaje, interpretarlo, si no te involucras, si no te convertís en él. Entonces, en algún punto vuelve a pasar lo que pasa con las canciones que te decía hace un rato. Se convierten en tu voz, uh-huh, ¿no? La voz del otro, la convertís en tuya, porque el personaje lo estás creando vos, nace con vos. No existía antes, excepto en la cabeza de uno. Entonces, lo volvés completamente tuyo.
¿Te potencia el trabajo con el otro? Lo digo concretamente en el territorio del set, ¿no? Del set de filmación. El otro sería tu compañero o tu compañera de escena.
Totalmente.
Te puede complicar. ¿Qué pasa cuando vos tenés tu hipótesis, vas a rodar la escena y de golpe esa hipótesis que vos traías no la podés, no se puede desarrollar porque el trabajo con el otro te lleva hacia otro lugar?
Bueno, yo me manejo mucho también, por más que uno tiene una idea de lo que quiere para la escena, me manejo mucho en el momento, uh-huh, más en el cine, ¿no?
Claro.
Porque en el teatro es, ¿no? el trabajo es, sí, los ensayos, ¿no?
Claro.
Uno llega con un piso, con tus compañeros, con el director, y bueno, y de ahí creces, pero llegas con algo planteado. En el cine todo sucede una vez. Siempre voy con una idea, pero trabajo mucho con lo que me pasa en el momento, porque así es la vida. Y yo intento trabajar muy naturalmente con respecto a veces uno tiene toda una idea y al otro día te levantaste y tenés una energía determinada y un humor determinado y vas y haces lo que te sale en el momento. Y por supuesto que el otro te condiciona, o sea, nada se termina de armar sin el otro. Por eso tampoco tengo nada demasiado planeado. He trabajado y es cuando mejor la paso y cuando mejor salen las cosas con compañeros con los que me súper conecto y juego y trabajo. No creo, y también he trabajado con compañeros totalmente egoístas que lo que quieren es salir airosos ellos y más allá del trabajo final. A mí que mi compañero esté bien y esté involucrado conmigo y nos miremos a los ojos y nos suceda a los dos, para mí ese es el éxito de la escena, ¿entendés? Uh-huh. Me ha pasado muchas veces de trabajar con actores geniales. Creo que en ese punto hay algo de la técnica que puede llegar a condicionar también. ¿Viste? Actores con demasiada, claro, técnica que ya tienen, bueno, saben cómo llorar, cómo llegar a tal emocionalidad. Y sí, perfecto, pueden crecer y les sale todo, pero hay un egoísmo con el compañero en el que, uh-huh, nada, mirás al otro y tiene los ojos de vidrio, ¿viste? Y decís,
claro,
así, para mí las escenas salen peor, porque si, claro, tu compañero no está dando el 100% y si no te estás conectando, por más que vos tengas una actuación excelente y te salga bárbaro lo que estás haciendo, siempre va a faltar el otro, el clima, la devolución, las cosas, no, si no andás y haces un unipersonal. Digo, claro, o sea, para mí el trabajo es en equipo, siempre, y disfruto si, que, cuando pasan esas cosas con tus compañeros, viste, en escena, en teatro, mm-hmm, o en cine, donde pasa algo y donde en teatro después de hacer 300 veces algo, ese día los dos llegan y pasa esa conexión y parece todo nuevo nuevamente y creo que eso es lo más hermoso de nuestra profesión y vocación, el trabajo con tu compañero, sentir que el otro, porque digo, para mí es emocionalmente es muy comprometido yo hago, porque realmente me compromete emocionalmente, realmente estoy desnuda y abierta a que me pase todo, y juego, nosotros trabajamos con nuestra psiquis, bro, o sea, como
claro.
El chabón que levanta pescado en el puerto y trabaja con su cuerpo, nosotros trabajamos con nuestra psiquis, y no es joda,
claro.
No es joda, ¿entendés? Mm-hmm. Es una locura, y nos lleva, y nos trae, y nos pone emocionales. Entonces, lo más hermoso es cuando tenés un compañero que le pasa lo mismo. Es un placer, y cuando los dos se pueden meter en una historia que no es tu vida, que es la vida de otros, y podés atravesarla con el otro con verdad, con realidad. O sea, la verdad es que yo actúo porque tengo muchas emociones adentro mío y es la única manera que logro de no, o sea, necesito vivir más vidas que las que tengo, ¿entendés? O sea, más vidas aparte de la mía. Y esa es la manera que encuentro de expresión y de poder liberar todo lo que me pasa.
¿El reverdecer feminista te acercó a lo político?
Me pasa algo medio raro a mí con lo político, ¿viste? O sea, por supuesto que tengo ideas puntuales y que sé quién está más cerca de mis ideas y quién no. Y hay que jugar con estas reglas, ¿no? Porque, viste, el apolítico. Yo soy apolítico y, bueno, entonces andarte a vivir una montaña porque vivís en un mundo y en un país político que tiene estas reglas que tiene, y uno vive dentro del sistema. La política me interesa porque es el lugar donde vivo, porque quiero que pasen cosas como, bueno, como los derechos de las mujeres, como el aborto legal, como un montón de cosas que me llevan a interesarme. La verdad, he tenido momentos más altos y de creer más y de creer menos, pero no soy una gran creyente de la política, te digo la verdad. Tengo mis momentos en donde encuentro algo y me esperanzo más, y otros donde me esperanzo menos, pero siempre desde el lugar que, bueno, que estamos acá y este es el juego que hay que jugar, ¿no? Pero claro. Para mí la política está mal planteada, mal hecha, igual que la educación, qué sé yo, son cosas como muy puntuales que creo que no funcionan, digo, no funcionan en el mundo, por eso estamos así, ¿no? O sea, yo miro a mi alrededor, desde mi país hasta el mundo, y no estoy contenta con lo que pasa, ningún lado, todo me parece un horror, el poco interés a nuestro planeta, me parece un horror cómo los políticos se pelean entre ellos, me parece un horror cómo está planteado el mundo. No creo en la humanidad yo, ¿qué querés que te diga? O sea, como... Entonces, sí, tengo mis momentos en donde digo, uy, bueno, estos se están poniendo las pilas, podemos lograr algo ahí, y ahí sí, obvio, voy a las marchas a apoyar en lo que lo que creo y discuto y todo, porque quiero un mundo mejor para mí, para mis hijos. Pero si hablamos de fondo real, soy una descreída, una gran descreída de la humanidad en general, política, educación. Me cuesta creer que de la manera que venimos vayamos a lograr mucho más, ¿no? Siento que todo el tiempo vamos para atrás. Y no hablo de nuestro país particular, hablo del mundo en general. Tristemente, debo decirte que eso es lo que me pasa.
Esto es Superficie Teatro y estamos hablando con Sofía Gala.
¿No ves en los feminismos este reverser feminista, que no es uno, sino son varias, como, varias fuerzas que tienen coincidencias y divergencias y sin embargo se constituyen como un camino, como una idea o como varias ideas? ¿Qué relación vos tenés con esos feminismos?
Bueno, todas, porque soy mujer y lo único que quiero es que tanto yo como mi hija y mi hijo podamos vivir en un país y en un mundo más igual. No, creo que lo hermoso del feminismo y lo que no se entiende es que el feminismo es lo opuesto al machismo, porque el machismo es uno sobre todos y el feminismo es todos iguales, que es lo que no se entiende. No es el machismo al revés, ¿entendés? Es como la posibilidad de quitarle también, no solo de nosotras lograr cobrar lo mismo que un varón por el mismo trabajo, ni hablar de la violencia y de los femicidios que hay y de los derechos y todo, sino la posibilidad de que se le salga un peso muy grande de encima a los varones también, ¿no? Donde el hombre también pueda tener la libertad de elegir el laburo que quiere y de ser amo de casa y de llorar y de esto y de lo otro. Creo, en eso sí creo, en la igualdad, y creo que el camino más cerca a la humanidad que yo quiero es la igualdad, justamente, la igualdad real, en donde ser hombre o ser mujer no sea un condicional para absolutamente nada, y que nos dejen de matar, y que los hombres dejen de también tener el peso que tienen, y que nos podamos desconstruir todos. Bueno, todo movimiento es político, todo arte es político, o sea, si vamos por ese lado, sí todo se puede politizar, ¿entendés? Pero eso no es un movimiento particular, digo, es un movimiento universal, humano, un cambio de cabezas humano y global al que yo estoy totalmente de acuerdo y por el que trabajo en mi... desde mi humilde lugar, con los más cercanos míos, desde mi familia hasta mis amigos y mis amigas, y en lo más que puedo y en el lugar que tengo de voz, de incentivarlo y de que crezca. Por supuesto, estoy súper involucrada y creo justamente que la igualdad tiene que ver con las diferentes opiniones y el respeto de las distintas olas de feminismo y respetarnos entre todas y entre todos lo que pensemos todas y todos.
Sofía Gala, querida, te abrazo y te agradezco tus pensamientos.
Igual, Guille, gracias a vos.
Querida, beso enorme.
Dale, beso enorme.
Chau, mi amor.
Ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
Y como esos personajes cuyas vidas atraviesa, Sofía Gala nos entregó sus pensamientos, que ahora tienen vida propia y son también nuestros.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.